El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y al otro lado del vidrio tengo a la Cami González. Hola Cami, ¿cómo estás? Día lluvioso en la región metropolitana, cosa que nos encanta, nos pone muy contentos que esté lloviendo. Una delicia despertar en la madrugada y escuchar las gotitas cayendo. Y por lo mismo, por supuesto, hay que andar con especial cuidado en las calles esta mañana, porque sabemos que la gente se pone un poco nerviosa con el agua. Hay 8,6 grados a esta hora en la región metropolitana y se expectan que va a seguir cayendo agua durante todo el día. Vamos a tener agüita en la tarde y en la noche, ya para mañana haría frío, como suele suceder después de la lluvia, pero no tanto. 4 grados de mínima, 13 de máxima, y el sábado entre 3 y 15. ¡Qué maravilla que es jueves! Es como martes, pero jueves. Bueno, y tenemos un estupendo programa para ustedes. Vamos a estar conversando con el escritor y compositor Felipe Sandoval y con la cantante Javiera Cortés, parte del equipo que desarrolló la obra musical y animada Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, un mediometraje de verdad muy conmovedor que cuenta la historia de esta tremenda mujer, Eloísa Díaz, y que se va a estrenar este 24 de junio, un día antes del natalicio de Eloísa, en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y también se viene el próximo martes y hasta el 3 de julio se va a estar desarrollando la séptima edición de Amor Festival, que es este encuentro de cine LGTBQ+, que se organiza desde hace varios años ya y que tiene una estupenda programación que vamos a estar comentando con su fundadora y directora ejecutiva, la fantástica Gabriela Sandoval. Partimos escuchando una canción que para quienes amamos los gatitos es una favorita. Esto es la versión de ya a altas alturas del clásico de Jorge González, a cargo de Angelo Peretini y Diego Lorenzini, Carita de Gato.
Thank you.
una estupenda canción invernal, especialmente para quienes despertamos con un gatito encima. Yo sé que a Felipe le pasa también, que tiene ahí una felina en casa, ¿cierto? Como muchos de nosotros, y en invierno es una cosa deliciosa que los felinos se nos acerquen y nos den su calor y su amorcito peludo. Bueno, vamos a estar hablando de una mujer de verdad increíble, una pionera, porfiada, activista social, sin duda, también la primera médico cirujana de Chile, pero no solamente de Chile, sino también de toda Latinoamérica. Hablamos de la doctora Eloísa Díaz, que este 25 de junio conmemora 156 años desde su nacimiento. Y para celebrarla y también para dar a conocer su tremendo aporte, es que Alameda Memoria, esta agrupación musical que se ha dedicado a mezclar, ¿cierto?, el rescate histórico con la música, con trabajos como Cantata por Clotario Bres y Menéndez Auge y Caída del Rey de la Patagonia. Ambos proyectos pasaron por acá y estuvimos conversando con su creador al respecto. Ahora se suma entonces Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, y estamos entonces al otro lado de nuestro Zoom con su compositor Felipe Sandoval. Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, ¿bien y tú?
Bien, muy buenos días. Y también le damos los buenos días a Javiera Cortés, cantante y una de las intérpretes que participa de este trabajo. Javiera, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo les contaba que Alameda Memoria ya lleva dos cantatas, dos proyectos previos, Cantata por Clotario Blés y Menéndez Auge y Caída del Rey de la Patagonia, pero esta vez están yendo un poco más allá, porque esta obra, Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, no es un concierto, aunque me imagino que también puede serlo, pero si no, es un mediometraje que se va a estrenar mañana a las 18 horas en el campus Doctora Eloísa Díaz, ahí en Avenida Independencia 1027, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en su aula magna, mañana a las 18 horas, de manera gratuita. Y si usted no puede ir mañana a las 18 horas, porque la vida es así y es viernes y bla, a partir del sábado va a estar disponible en la página web de Alameda Memoria. Parto entonces preguntándole a Felipe respecto a tu interés por Eloísa Díaz y por qué te pareció relevante trabajar su historia en este formato.
Bueno, Eloísa Díaz es una persona muy importante para la historia del país, vista desde diferentes aristas. En particular, mi interés partió como desde un interés en el aporte científico que hizo Eloísa Díaz dentro de su área, en las ciencias de la salud pública, de la biología. Ella hizo bastantes aportes a lo largo de su vida y dedicó prácticamente toda su vida a la protección de la infancia, a la protección de las mujeres, y realizó una tarea gigantesca durante ella ejerció la medicina hasta pasados los 70 años, pocos años antes de su muerte. Entonces, hay una tarea muy grande que de alguna forma se ve eclipsada por el hito que construye el mito que hoy en día es Eloísa Díaz, de haber sido la primera mujer universitaria. Pero después de eso, ella tuvo un montón de otras etapas que son un poco menos conocidas, y el interés fue investigar primero, cuando este proyecto estaba partiendo, investigar un poco, ir a fuentes primarias, conocer en detalle quién fue Eloísa Díaz para saber la historia exacta que queríamos contar, y luego fue seleccionar algunos pasajes de esa vida para trabajarlas a través de este evento artístico, que sería la composición de un musical y mediometraje animado.
Vamos a ir luego al formato, pero me encantaría preguntarle a Javiera respecto a tus propios descubrimientos, ¿no? Y poder también ponerle voz a Eloísa Díaz y a sus distintos desafíos, porque lo que vemos en el mediometraje es desde que está al borde de la muerte, ella misma, ¿no? Así empieza el mediometraje, y cómo ella empieza a hacer el camino a hacer algo absolutamente insólito en ese momento, que era querer estudiar en la universidad y no querer estudiar cualquier cosa, quería estudiar medicina. Todas las cosas que se le oponen al respecto, y luego todo lo que se le opone una vez que logra finalmente tener un título y no puede ejercer, ¿no? Y ese es el camino que nosotros vamos viendo en el mediometraje. Javiera, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este personaje?
Yo creo que, como decía Felipe, es un personaje sumamente destacado dentro de la historia en Chile, y me llama mucho la atención como su audacia, como a desafiar los parámetros o lo que se le exigía a la mujer en su época. Entonces, claro, fue un desafío súper grande respecto a todo lo que mencionabas tú. Nosotros narramos su historia desde que comienza, entra a la universidad, tiene como todo este choque cultural, encontrándose con hombres o con otras mujeres que también están compartiendo en la misma universidad, y al mismo tiempo se da cuenta que eso también dentro de su vida va a generar un roce súper importante. Entonces nos lleva a hacer como varios lineamientos entre lo que sucede en el Chile de hoy en día y también el Chile de esos tiempos. Así que, claro, es un personaje bastante audaz, empoderado.
Sí, es un personaje que además tiene mucho donde entrarle. Ahora, antes de seguir con Eloisa Díaz, me parece que es importante, Felipe, que le contemos a nuestros auditores y auditoras respecto a lo que es Alameda Memoria, que es bajo lo cual se desarrolla este mediometraje de animación musical que nos cuenta la historia de Eloisa Díaz, porque no es tan obvio que compositores e intérpretes contemporáneos de música, en este caso, además, Alameda Memoria ha mezclado música de raíz con música clásica, es más o menos como la línea que ustedes desarrollan para contar, para traernos de vuelta ciertas historias fundamentales de nuestra historia. ¿Por qué desarrollar un proyecto como Alameda Memoria?
Por la pasión que significan los hechos históricos. O sea, cuando partimos con esto, el 2017, yo tenía una fijación incluso un poco obsesiva con lo que fue Clotario Blest, que fue el personaje sobre el cual se trató nuestra primera obra. Y para mí resulta fascinante cómo tratar de entrar en la mente de personas como tan alejadas de la actualidad, como tratar de entender qué sintieron ante ciertos acontecimientos que en aquel momento quizás no se sabía que iban a ser hechos históricos, o que quizás muchas de esas personas no en ningún momento pensaron que lo que estaban haciendo en aquel momento iba a tener consecuencias tan fuertes hasta el día de hoy. O sea, y eso mismo que uno veía en Clotario, después lo vimos con los personajes siguientes y con Eloísa Díaz también. O sea, a mí me resulta realmente impresionante, después de hacer una investigación, por ejemplo, sobre cualquier personaje, darme cuenta de que esos personajes transitaron por las mismas calles del centro de Santiago que por las cuales uno hace su vida normalmente, y ver edificios patrimoniales que en algunos casos están en un estado bastante cercano al que estaban cuando Eloísa Díaz estaba viviendo. A mí me vuela la cabeza, no puedo dar una respuesta más racional que eso. Es una pasión muy intensa, y uno, como los niños, trata de que algo que a uno le apasiona, contárselo a otro, y en este caso la música es una excusa para tratar de hablar de historia, para interesarnos por la historia, tratar de divulgar acontecimientos que nos parecen interesantes, relevantes, desde el punto de vista que sea, y esa pasión tratar de transmitirla, porque la historia, bueno, tiene muchos puntos desde donde interesarse, desde entender el presente a partir de hechos significativos del pasado, desde entender puntos de vista, entender la cultura, entender los gustos de personas que ya no están en este mundo. Es algo muy, muy interesante, porque finalmente da cuenta de la complejidad del fenómeno humano, de todas las formas que tenemos de relacionarnos y de cómo los acontecimientos van dejando consecuencias. Eso es muy interesante y podríamos hablar largo y tendido, pero eso es en resumen.
Bueno, pero la gente puede ir a la página web de Alameda Memoria y ver cómo esa pasión de Felipe y de todos quienes componen este proyecto está ahí plasmada, ¿no? En estos tres proyectos ya, en Cantata por Clotario Blest, que es 2017, Menéndez, Auge y Caída del Rey de la Patagonia, que es 2019, que está en plataformas, estas dos. Si ustedes quieren, pueden ir a Spotify, a Tidal, a Apple Music y escucharlas. Y ahora se suma, entonces, Eloísa Díaz, Ciencia Urgente. Y ahí te pregunto también, Javiera, como intérprete, ¿no? Porque es distinto, me imagino, cuando uno tiene que preparar un concierto en donde va a ser un opus, ¿cierto? O va a ser un requiem. Estoy pensando en como el tipo de repertorio clásico, más bien, que tienen que trabajar desde ahí, desde el conservatorio de nuestra universidad, ¿no? Y es muy distinto cuando tienes que hacerte cargo de contar una historia que, por un lado, es verídica, es parte, ¿cierto?, de los relatos que nos constituyen como país, y por otro lado, también hacer llegar la obra y la vida de un personaje tan importante como Eloísa Díaz y tan inspirador potencialmente. ¿Cómo eso cambia o no? No sé, cuéntanos la manera en que tú te acercas a tu trabajo como intérprete.
Es que Aparte de nosotros trabajar dentro del conversatorio, muchos también participamos como del mundo popular. Yo en mi caso también canto en la Chile Big Band, entonces también me dedico un poquito a lo que es el área del jazz. Pero claro, el desafío que se nos planteó aquí como intérpretes es acercarnos un poquito a lo que es el teatro musical. Y en este caso es muy particular porque tenemos que darle voz a una animación. Ni siquiera es como que yo con mi rostro intente como actuar, interpretar. Así que frente a este desafío me lo tomé muy desde una perspectiva tímbrica, como qué haría yo como Javiera como para poder interpretar este personaje, qué cruces puedo hacer entre yo y Eloísa Díaz. Así que frente a ese desafío se me solicitó una Eloísa Díaz joven, luego una Eloísa Díaz más madura, como más curtida, ya enfrentándose totalmente a la dureza de la sociedad. Así que en ese sentido creo que ha alimentado bastante mi práctica y me ha acrecentado bastante mi interés sobre esta área en particular, el teatro musical.
Claro, porque lo que la gente se va a enfrentar cuando vea a Eloísa Díaz Ciencia Urgente es a un animación, es un mediometraje de animación, pero que está cantado, no hay diálogos, todos están ahí musicalizados. Es el trabajo que ha hecho el compositor Felipe Sandoval, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Y Felipe, para terminar, ¿no? Yo hablaba de que ustedes como La Media Memoria han desarrollado estos dos espectáculos previamente, estas dos composiciones que están ahí disponibles en las plataformas si quieren acercarse. ¿Por qué ahora se te ocurrió que esto podía ir en formato de mediometraje de animación? ¿Por qué entrar en este otro circuito?
Bueno, hay dos razones. Una es la inquietud y voracidad como por ir probando nuevos lenguajes artísticamente hablando y porque uno no quiere hacer una cantata el resto de su vida. Entonces, como ya teníamos dos trabajos con un formato bastante semejante, la idea fue ir aprendiendo y tratando de entrar en un terreno nuevo. Y luego también, a la par vino la pandemia, que supuso una precarización absoluta del sector artístico y una incertidumbre muy grande respecto de cuándo iba a ser seguro volver a programar conciertos de música en vivo. Entonces hubo que plantearse también el desafío para tratar de que nuestra música siguiera existiendo, siguiera circulando, pese a la incertidumbre actual que hay en el sector. Así que se conjugaron esos dos factores y el resultado es nuestro mediometraje musical animado.
Y cuando estabas componiendo, pensando también en el contexto COVID, ¿no? Ahí aparece también una cosa que tiene mucho que ver con la historia de Eloísa Díaz y que es como ella, al no encontrar trabajo, porque en ningún lado le dan trabajo como médico, le ofrecen ser profesora, ¿cierto? Le ofrecen hacer otras cosas que estaban mucho más aceptadas para una mujer. Ella empieza a trabajar en las poblaciones de manera súper radical y en un momento además que la salubridad era un temazo, porque cosas como el cólera, por ejemplo, eran muy, muy comunes porque no había agua potable, ¿cierto? Por las condiciones de vivienda, de precarización, ¿cierto? De higiene, o falta de ella más bien, en que vivían muchísimos chilenas y chilenas y chilenos a principios del siglo XX. ¿Cómo sientes tú, Felipe, que eso también de alguna manera dialoga con el momento en que estamos transitando?
Bueno, el COVID nos dio una muestra muy calcada de cómo era una sociedad que no tenía medios para resguardarse de una enfermedad tan fuerte. Un día tenemos muy claro que a lo largo de la vida nos vamos a resfriar varias veces, a veces nos vamos a contagiar enfermedades un poco más graves y que aún así en general salimos bien parados, tenemos un sistema de salud pública, tenemos electricidad, cosas que en ese tiempo no había. Y resulta bien difícil figurarse lo complejo que era ejercer la medicina en un contexto tan precario como ese, y sumándole el factor crucial que es que Eloísa Díaz era mujer y tal como cuentas tú, le costó mucho encontrar trabajo y tuvo que ejercer trabajo en áreas donde la medicina convencional y los hospitales no estaban llegando. Y de hecho, uno de los primeros vínculos que ella hace es con la dirigente obrera Juana Roldán, que el mismo año que Eloísa Díaz egresa, el 1887, se funda la Sociedad Emancipación de la Mujer, que luego por la polémica del nombre pasó a llamarse Sociedad Protección de la Mujer. Y curiosamente es una sociedad mutualista que hasta el día de hoy existe, más de 100 años de historia, y que la primera médica fue Eloísa Díaz, pueden ejercer ahí. Pero ahí no hay tantos registros ni fuentes primarias de cómo se dio ese vínculo. No sabemos si fue porque Eloísa Díaz estaba tan precarizada que debió acudir a estos a estas organizaciones, pero también durante los primeros años de egreso de Eloísa Díaz, el discurso, incluso en su tesis, es un discurso abiertamente feminista, y eso se ha tratado de blanquear un poco los años posteriores a ella. Entonces, como que Eloísa Díaz tiene varios vínculos con el mundo popular que pudieron ser circunstanciales, pudieron ser ideológicos, sus motivaciones personales, eso queda a las interpretaciones. Nosotros tenemos la nuestra y está planteada en nuestra obra, y esos vínculos, además, con la escena de extrema insalubridad, tiene correlato con la actualidad, en que el COVID nos obligó a volver a poner en perspectiva de relevancia lo que es la ciencia, lo que es la divulgación científica, lo que es la prevención y la salud pública en general, que son puras áreas con las que Eloísa Díaz trabajó durante toda su vida.
Claro que sí, desde esos dos lugares a mí me parece que es tremendamente contingente este trabajo, por un lado desde la ciencia, la medicina y el rol que tiene para salvaguardar nuestras vidas, ni más ni menos, y también la inequidad respecto al acceso a todo aquello, pero también por supuesto el feminismo, ¿no? Yo creo que a las feministas contemporáneas nos hace muy bien saber que, como dicen, nos paramos en hombros de gigantes y que hubo antes de nosotras, mucho, mucho antes, mujeres increíbles que desafiaron todo, como Eloísa Díaz, y por lo tanto les dejamos invitados mañana a las 18 horas en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el campus Eloísa Díaz, que está ahí en Independencia 1027, es gratuito, solo se solicita pase de movilidad para quienes quieran ir y ver en pantalla grande el estreno de este mediometraje, Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, y quienes no lo logren, el sábado a las 19 horas se realiza un estreno digital en alamedamemoria.cl. Es solo ese día a esa hora, ¿no? No es que va a quedar ahí que después se va a poder ver. No, hay que agendarse. ¿Felipe?
Exacto, sí. Y después, sí, exactamente, va a ser solamente en ese momento, y luego va a haber una serie de otras actividades hasta septiembre. Vamos a tratar de llevar esta obra a lo más espacio posible.
Perfecto, bueno, vamos a felicitar entonces y a despedir a Felipe Sandoval y también a la cantante Javiera Cortés, quienes han sido parte del equipo que ha hecho este mediometraje, Eloísa Díaz, Ciencia Urgente, y nos vamos a ir a la pausa escuchando parte de ese trabajo. Que esté muy bien y que les vaya estupendo en los estrenos. Nosotros vamos y regresamos.
Anticuado, pero no logro entender por qué cresta una mujer. Considero un desagrado, algo propio del pasado, casarse con un varón. ¿Dónde está la pretensión de formar una familia con estudio y bibliofilia? No crece nuestra nación. Ni a juntar aceite y agua, ¿de dónde saldrán las guaguas? Si se suple el rol materno, no responderá el gobierno liberal y sus adláteres por las bajas como cráteres en nuestra natalidad. Mujer, universidad, muchas
mucha mierda y pocos mates. No diga que soy cartucho, defiendo el orden divino. Es mi centro el pan y el vino. Si Dios me habla, yo lo escucho. Su cruzada es la que lucho. Con pasión, uñas y dientes. En el puesto dirigente de ministro y senador, partido conservador, mi nombre es Abdón Cifuentes. Nunca será profesional.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Quiero dar y dar y dar y dar y yo te quiero dar. Quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Yo te quiero dar y dar y dar y dar y. Quizás podamos un lugar donde podamos amar de verdad. La línea que nos une, esa vibra que cuando sube de manera particular. Quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Quiero dar y dar y dar y dar y yo te quiero dar. Yo te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar.
las 10:31 y a mí me hace muy feliz recibir a nuestra siguiente invitada porque es una mujer que yo quiero y admiro mucho hace muchísimos años. Primero como cofundadora del festival Sanfic, luego como productora de una serie de películas muy importantes para el cine chileno y hace 7 años, además, Gabriela Sandoval es fundadora y directora ejecutiva del festival de cine LGTQB+. Amor, que la próxima semana inicia su 7ª edición. Querida Gaby Sandoval, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, admiración mutua, y también te quiero un montón, así que nada, muchas gracias siempre por el espacio, que es tan importante, que es tan difícil.
Es difícil, sabemos que es difícil, y nos tomamos con muchísima responsabilidad el rol que tenemos como radio pública, radio de una universidad pública, de difundir la tremenda cantidad de ofertas que se desarrolla en nuestro país, y que sabemos, la sabemos porque también hemos estado ahí, que la gestión cultural de este país es muy difícil. Armar un festival de cine es súper difícil, pero es tremendamente importante, y quizás, Gaby, vale la pena partir diciendo, claro, porque uno dice, ya, pero junio es el mes del Pride, ¿cierto? Y hoy día, así como todo el mundo, sí, súper colorido y súper arcoíris, todo, pero la verdad es que no es tan así, por un lado, y por otro lado también el cine ha sido un estupendo lugar para poder invitarnos a conocer historias que de otra manera quizás se nos quedan solamente en los titulares, tristemente en algunos casos de Crónica Roja, en otros casos de las luchas reivindicativas de la comunidad. ¿Por qué hacer un festival de cine enfocado en cine LGTBQ+?
Bueno, sí, principalmente, bueno, por lo que decías, o sea, por un lado está el mes del orgullo, ¿no? Que es como un tema para dar mayor visibilidad y poder como poner en la palestra un montón de temas que se necesitan todavía seguir conectando con autoridades para que sean leyes y todo, pero no es solo un mes, digamos, vivimos como en comunidad, necesitamos también tener un tema de igualdad, que es algo que no existe, digamos, por lo menos en nuestros países en Latinoamérica y en muchos más. Sí le ha hecho un avance, no enorme, un avance, pero realmente la representación en el cine no ha estado tan con la pertinencia de la temática, digamos. Nosotros vemos las grandes plataformas en donde, claro, ahora incorporan directoras, directores con temáticas de diversidad sexual, digamos, pero en donde están representados por sus propios protagonistas, ¿no? Esto que hablamos siempre como de la autorrepresentación y de cómo también los creadores están siendo mucho más conscientes a contar las historias desde un punto de vista mucho más pertinente, desde un punto de vista mucho más digno, y también poniendo el tema de la diversidad sexual como informando, ¿no? Como este es lema, como amor es amor, el amor es transversal, digamos, poder conectarnos como con una realidad que lamentablemente no es muy cercana para mucha gente de la población, y por eso también se produce la discriminación, el odio, digamos, que creo que es por falta de información. Entonces, a través del cine poder abrir más espacios, más representación, donde también podamos ver que somos iguales, digamos, en derechos, pero distintos como personas, que somos muy diversos todos los seres humanos y que tenemos que vivir en comunidad y tratar de como, digamos, avanzar en esa diversidad, el cine ayuda muchísimo a eso, como abrir puertas, a reflexionar, a abrir temáticas, digamos, muchas veces el cine está muy adelantado a políticas públicas, hablo en todos los ámbitos, ¿no? A políticas de Estado, por ejemplo, el tema de los derechos trans, el tema del matrimonio igualitario, el tema de las familias homoparentales, o sea, hay muchísimas temáticas donde el cine se adelanta y nos muestra estas temáticas a través de otras realidades en otros países que están muy adelantados, otros que están más retrasados. Entonces también nos ayuda a través del cine, que entretiene, pero también nos invita a reflexionar, ¿no? Y de alguna manera el objetivo que todos los que trabajamos en cine o en cultura es como humanizarnos como sociedad, digamos, y hacernos un poco más conscientes. Y por eso es sumamente importante tener un festival de cine. Cuando hablábamos una vuelta, que bueno, vos fundaste FemCine, era como, sí, estos festivales hoy día son necesarios, necesitamos seguir visibilizando temáticas, se sigue discriminando, no hay muchos avances en términos legislativos, hoy día estamos en un momento histórico en Chile con una nueva constitución en donde incorpora a las comunidades LGBT, cosa que la antigua constitución no, o sea, estamos en un proceso histórico también como sociedad, como evolución, y ojalá que en 5 años más o en 10 años más, no sé, quizás no exista Amor Festival, ¿no? Porque hemos avanzado mucho más y sea parte de las programaciones de los festivales. Hoy día nos falta muchísimo como sociedad seguir avanzando y ser mucho más tolerantes y mucho más diversos y tratar de vivir mucho más en comunidad. Entonces estos espacios y el tema de la visibilización y la reivindicación de derechos a través del cine es sumamente importante.
Claro, hay que, la gente que sabe dice que el cine es una gran máquina de empatía y nosotros hemos sido testigos de eso una y otra vez cuando podemos poner películas en donde una experiencia que es ajena a la nuestra, ¿no? Una experiencia de una persona migrante o una persona trans o una mujer en un lugar en donde no tiene acceso a la educación, por ejemplo, poder ver una película en donde esta historia sea contada nos permite a nosotros poder empatizar y decir, ah, mira, lo que debe ser, ¿cierto? Estar en esa situación. Y hay otra cosa que pasa con Amor, con el festival, que a mí me parece que es tremendamente importante, que nosotros en cine lo veíamos con esta sección que tiene Ellas por Ellas, también tiene que ver con la representación. Yo me acuerdo una amiga lesbiana, en esa sección estábamos viendo la película, después me dice, nunca había visto una película donde se contara mi tipo de amor, estoy hablando hace como 10 años atrás, en una sala con más gente. Y de verdad yo quedé muy impactada, porque claro, una que es una chica hetero cis está muy acostumbrada a poder identificarse con el amor que vemos en pantalla, ¿no? Con el amor heteronormado, diríamos. Y poder ver otras historias posibles que identifican a otras maneras de amar me parece que es tremendamente poderoso y es tremendamente importante. Así que nos hace bien a todos, amor, hay que decirlo. Y... Gaby, a ustedes, como a todos los otros festivales de nuestro país y del mundo, les tocaron 2 años muy duros en donde tuvimos que programar a distancia y hacer festival virtual, ¿no? Y ustedes tomaron esa experiencia y ahora están haciendo un festival híbrido. Cuéntanos un poquito respecto a eso.
Sí, ahora igual vamos por, después de 2 años, o sea, el próximo martes tenemos la inauguración en Matucana 100, que después 2 años va a ser presencial, lo cual también es como que nos tiene sumamente ansiosas, ansiosos en el tema de que, claro, nos tuvimos que reinventar por la pandemia, ¿no? Todavía seguimos con muchas medidas de prevención sanitaria, y tenemos que seguirnos cuidando y todo, pero también hay una apertura a los espacios culturales, al volver a encontrarnos, al volver a conectar a través del cine. La virtualidad permite esto, ¿no? Incluso tener entrevistas, usted en mi oficina, vos estás en el estudio, podemos estar conectando con otras personas, jurados internacionales, etcétera, tener actividades, por ejemplo, que va a tener el festival donde se conectan distintas directoras, directores de toda Latinoamérica, pero también la conexión con el público, el hecho de poder exhibir una película y después cuando sacan los créditos, que siempre se habla de ese silencio incómodo, de cómo va a reaccionar el público, para incluso para un director o productor o productora, directora, como sea, cuál viene ese Q&A y todo, y el poder reencontrarse, ¿no? Y este año como que por las medidas también actuales que hay y todo, que nos permite, digamos, poder estar en salas y reaperturas de nuevas salas, vamos a ir un 80% presencial en salas. Vamos a estar en Santiago, en Matucana 100, en la Cineteca Nacional, en la Universidad Diego Portales, en el Centro Cultural de Ñuñoa y en el Teatro Municipal de Maipú. También vamos a estar en Insomnia Valparaíso al mismo tiempo que está el festival. Vamos a estar en Cine Retornable en Antofagasta y en una alianza que tenemos con les amigues de Figuel Mapu, vamos a estar en Temuco. También en la Sala Biblioteca Galo Sepúlveda, exhibiendo programación presencial. Muchas de ellas van a estar con mediación, con los representantes de los directores, directoras, productores, actores, para tener este diálogo con el público. Otras son internacionales, pero va a estar alguien del festival como haciendo como la mediación. Y por otro lado, también no queremos perder esta conexión que tuvimos, porque nos es imposible estar en todo el país presencial en términos por las películas, por la logística.
Hay que decir que están haciendo un esfuerzo importante. No es fácil estar en todos esos lugares al mismo tiempo.
Sí, no, absolutamente. Y eso es genial también esto, ¿no? Porque la pandemia, previo pandemia hubiese sido un poco más complicado. Post pandemia, digamos, dura, que estuvimos como encerrados y todo, como el tema de lo colaborativo en el cine como que fue mucho más amplio. Entonces el generar redes, uno a través de internet conoció muchísima gente, festivales, armó la red de festivales, también uno pudo colaborar con otras instancias. Entonces esas alianzas siguen y por eso también es como que podemos estar presenciales a través de estas colaboraciones que se generaron o se potenciaron aún más en la época del confinamiento, si nos falta cofinanciamiento.
Sin duda, pero se hace esta colaboración con otros lugares que ahí nos ayuda a que esto pueda suceder. Entonces, para la gente que nos está escuchando, desde ya les invitamos a que conecten con la página web de Amor, que es amorfestival.com, es muy fácil, amorfestival.com, y desde ahí ya tienen toda la programación y desde ya les estamos pasando entonces el dato que Matucana 100, pero también la Cineteca Nacional, también la Universidad Diego Portales, en Ñuñoa, en Maipú, en Temuco, en Valparaíso va a estar presente el Amor Festival. Y bueno, digamos que Amor tiene varias secciones. Son más de 30 películas entre largometrajes y cortometrajes que están presentes. Y aquí viene la parte que uno como director de festival siempre le carga que le pregunten, pero siempre uno tiene que preguntar. ¿Qué es lo que te tiene más entusiasmada de la programación este año, Gabriela?
Mira, sí, el tema de la diversidad. La verdad que hay un equipo de dirección de programación que este año como que ha podido como reunir en estos 30 títulos que se van a poder, entre paréntesis, no solamente disfrutar presencialmente, sino que hay un porcentaje, hay 9 títulos que van a estar online, que me faltó eso comentar, de que no queremos perder esta patita de poder estar a lo largo de todo el país, que vamos a estar en la plataforma RIVI, que es RIIBCORTAI.com, en donde para todo el territorio chileno van a poder acceder no solo a la película de inauguración del festival, sino que también a otros 8 títulos que van a estar disponibles durante la semana del festival. Y en ese sentido como que hay un foco fuerte sobre Centroamérica y el Caribe dentro de este año. Todos los años como que el festival tiene un foco, ¿no? El año pasado era como el tema de la representación en personas mayores, que era como ya vos cumplís cierta edad y es como que ya no te enamorás, no tenés nada. Es como, digo, que en el cine falta mucha representación y en el tema de la diversidad sexual también, diverso afectiva. Pero este año también fue el foco de Centroamérica, ¿no? Del Caribe, del cine latinoamericano. Entonces hay una película guatemalteca que estuvo en competencia, que estuvo en Venecia el año pasado, que ganó el Queer Lion en Venecia, que es la primera película queer de Guatemala y que también va a ser parte de la programación del festival, digamos con este foco centroamericano. También hay temáticas de pueblos indígenas sobre la diversidad sexual. Tenemos también el cine nacional que va a estar representado por Alberto Fuguet con su última película, que es parte del panorama del festival. O sea, hay entre cortos y largometrajes como una diversidad bastante amplia y este año, los años anteriores siempre hubo mucha presencia de películas dirigidas por mujeres y este año el mayor porcentaje de la selección es de directoras mujeres, lo cual nos tiene como sumamente contentos, porque eso habla también de todos estos espacios que se fueron creando, donde también hay mucho más historias que están creadas por directoras, por esta visión que antes faltaba, ¿no? Entonces que festivales como FemCine, que un montón de espacios, que las cuotas de pantalla, etcétera, hoy día como festival lo estamos viendo y hay una selección enorme de mayor presencia femenina detrás de las cámaras que vamos a poder disfrutar ahora en Amor Festival. Y creo que eso es como, nada, demasiado grato, digamos, como genera como esta diversidad de miradas que necesitábamos.
Por supuesto, quizás a nosotras decirlo es un perogrullo, pero quizás la gente no lo sabe, ¿no? Como todavía, con todos los avances que se han desarrollado en las últimas décadas, menos del 20% de la producción audiovisual a nivel mundial es hecha por mujeres. Y la gran mayoría de las cosas que usted ve en su casa o que ha visto a lo largo de la historia, porque hay que reconocer que en los últimos 3-4 años ha existido como una expansión muy poderosa en términos de diversidad de programación y de representación, pero todavía casi todos nosotros y nosotras hemos sido formados por una mirada que ha estado hecha por hombres blancos, hetero, cis, que en general viven en Estados Unidos y que desde ahí nos dicen a todo el resto de nosotros cómo se supone que se vive el amor, cómo se supone que es una familia, cómo se se supone que es tener éxito, etcétera. Y por eso es tan importante encontrarse con otras historias. Ahora, una de las gracias de un festival como Amor no es solamente la posibilidad de encontrarnos con esta gran variedad de películas y, como dice su fundadora y directora ejecutiva Gabriela Sandoval, poder verlas y tener esa experiencia compartida para quienes estamos en Santiago, en Valparaíso o en Temuco, sino también para quienes están en sus casas y las pueden ver virtualmente, sino también, Gaby, yo sé que siempre un festival de cine tiene espacios de encuentro, espacios de charlas, espacios formativos. ¿Qué están preparando para esta edición de Amor en ese sentido?
Mira, tenemos varias actividades que van a estar online, otras que van a ser presencial a través de, por ejemplo, como el panorama de cine chileno que tenemos, en donde están los cortometrajes, donde vamos a hacer una exhibición y después va a estar este Q&A, conversatorio con el público asistente. Pero también este año como que tenemos distintas charlas que van enfocadas en el tema de los avances en el VIH, el tema de la educación y la ley sexual integral, la ciberviolencia en niñas y mujeres, que es sumamente relevante, más ahora cuando estuvimos en pandemia, digamos, donde se potenció mucho más la conexión virtual. También vamos a estar hablando, que es un foco que nos interesa explorar, el tema de la diversidad en personas privadas de libertad. Entonces también vamos a trabajar va a haber una charla con una fundación en Brasil que trabaja, digamos, contenidos en distintos centros penitenciarios, entonces para ver también esta realidad lamentable que tenemos con las personas privadas en libertad en Latinoamérica. Entonces también se va a enfocar como en eso. También vamos a estar hablando sobre el foco de esto que hablaba, ¿no? Del Caribe, de Centroamérica, el cine. Va a haber encuentro de directoras centroamericanas y de Caribe. Y todas estas actividades van a ser, muchas de ellas online, que van a estar disponibles a través de las redes sociales de Amor Festival y de nuestro YouTube.
Bueno, entonces lo más así como importante en este momento es que usted, bueno, vaya a la página Amor Festival, muy fácil, amorfestival.com, y ya empiecen a organizarse, porque este festival comienza el próximo martes, se lo estamos diciendo con tiempo, para que ya piensen en la próxima semana que tienen tiempo, y hasta el 3 de julio, son la próxima semana se va a estar realizando entonces esta séptima edición de Amor. Síganlos en sus redes sociales y tienen la posibilidad de encontrarse con esta tremenda programación. Ahora, Gaby, para cerrar, igual es importante decir, esto es lo que nos falta, esto es lo que hemos avanzado, y tú llevas casi 20 años trabajando en el ámbito audiovisual, 18 con Sanfic, 7 con Amor, y entre medio todas las producciones en las que has trabajado como productora ejecutiva. También, ¿qué sientes tú que ha ido cambiando y qué sientes tú que todavía nos falta para tener una mayor representatividad en términos de diversidad de voces en el cine?
Mira, creo que, o sea, hemos avanzado mucho, ¿no? Como en estos 20 años, como que antes quienes contaban las historias era quizás algunos que podían tener acceso. El tema de la democratización de la tecnología ayudó mucho más a que se pudieran tener mayores herramientas para que pudieran contar sus historias. El tema, creo que los festivales y los espacios de formación han sido vitales también. Las universidades son vitales, son los semilleros, ¿no? De poder crear y de poder dar espacios a nuevos creadores. Y con estas nuevas temáticas, ¿no? Incorporando como el cine va cambiando todo el rato, nuestro sector va evolucionando, hay nuevas temáticas, pero siento que ahora estamos en una instancia muy interesante en donde hay mucha más conciencia, porque también vos comentabas, ¿no? El tema de la representación, de la pertinencia de la temática, el hecho de cómo contamos historias, de dónde nos paramos para contar historias, como desde migrantes, desde mujeres racializadas, como decías vos, sacar un montón de temas románticos sobre la maternidad, la mujer, el amor, las familias, ¿no? Que venían como de una estructura muy colonialista, blanca, heteropatriarcal, hegemónica, digamos que se está rompiendo todo eso porque hay mayor conciencia también en ese sentido. Entonces creo que también lo que nos falta hoy día, que ha ido avanzando a poquito, es una política de Estado mucho más clara en términos de la cultura, ¿no? O sea, y de en toda Latinoamérica, porque lamentablemente siempre dependemos de un gobierno en turno y no de una política estatal. Vemos el ejemplo de Brasil, ¿no? Que asume un gobierno que destruye todo lo cultural. Y eso no puede estar pasando, digamos, porque el cine, la cultura, lo que hacemos en términos generales, digamos, es un patrimonio sumamente relevante, digamos, para todos. Entonces, como que creo que vamos en eso, en esa construcción de una política de Estado que acompañe, digamos, estos avances, los creadores, los espacios también de festivales y difusión que son sumamente relevantes, el tema de la distribución, el tema de poder dar más acceso a los nuevos públicos, porque existe un público que va y consume un tipo de cine, ¿no? Hoy día estamos en esta crisis de cómo los públicos vuelven a las salas, porque solo se están movilizando a los grandes mainstream, ¿no? Como a un Batman, etcétera, pero no a las películas medias o películas chilenas o latinoamericanas. El poder tener un mayor foco, cuota de pantalla para el cine nacional, para el cine latinoamericano, para otro cine que no solamente venga de Norteamérica, digamos, es sumamente relevante. Lo vemos en países que sí toman a la cultura como una inversión y que ves una política de Estado clara, independiente del partido político del gobierno de turno. Entonces creo que ese mix todavía nos falta. Pero seguimos acá desde lo independiente, como generando, creando. Así que el público es sumamente relevante, así que esperemos que las salas estén con muy buen público. Son espacios seguros, con mascarilla, con pase de movilidad. Creo que podemos disfrutar del cine, del teatro, como que volver a las salas y apoyar las salas alternativas, digamos, las salas independientes que han resistido en pandemia, sumamente relevante. Nosotros como festival, en ciertas salas se cobran entradas que son 2.000 pesos y todo lo recaudado va para la sala, que es una manera también de estar colaborando, ¿no? De que sigan existiendo estos espacios también.
Claro que sí. Ahora, para cerrar, siempre decir, ¿no? Cuando uno arma un evento como este, en este caso un festival de cine, uno prepara una fiesta con muchísimo amor, con muchísimo esfuerzo. No saben la cantidad de pega que hay detrás de hacer un festival de cine. La hay, créanme, se los puedo contar. Y es una fiesta y uno ahí como la deja todo servidito encima de la mesa, todo muy bonito, todo arregladito, esperando que lleguen las invitades. Así que ahora es el momento de ustedes, que nos están escuchando, de poder disfrutar de esta celebración que es Amor Festival, que se realiza a partir del próximo martes y hasta el 3 de julio. Síganlos por las redes de Festival Amor y en su página web amorfestival.com para que estén al día de todo lo que está sucediendo en Santiago, también en Temuco, en Valparaíso, en distintas sedes a lo largo del país y también a través de la programación digital. Gabriela Sandoval, directora ejecutiva de Amor Festival, entre muchas otras cosas maravillosas que hace Gaby Sandoval, muchas gracias por este tiempo.
No, muchas gracias a vos, Santo. Un gustazo empezar así un jueves lluvioso.
Sí, te mando un abrazo. Y nosotros vamos cerrando el programa escuchando a Yorca con Mariel Mariel. Muchas gracias, Cami. Gracias, Tania. Gracias, Manuel. Y nos encontramos mañana a las 10.
Quédate conmigo, quédate conmigo, conmigo. Ahora que a nadie le gusta hablar, me divierto hablando contigo. Todo se vuelve más natural. Me gusta pensar lo que digo. Quédate conmigo, quédate.
sirena, el rito existe. Ahora por ti mi vida resiste. A la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones. Seremos viajeras por los continentes. Iremos de fiesta con la vida, iremos de fiesta con la muerte.
¿Y qué vas a hacer después?
¿Y después?
Yo no tengo nada que hacer.
Yo no tengo nada.
Y dime qué vas a hacer después.
Quédate, quédate, quédate.
Yo no tengo nada.
Yo no tengo nada.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.